la siguiente plática bíblica titulada Falsas expectativas de la juventud está basada en diferentes citas de la Biblia y se celebró el 26 de julio del 2018 por el predicador Luis González del grupo Mateo 5:14.
Vale, pues bueno, esta es la primera vez que hago esto, entonces quiero empezar contándoles una anécdota que escuché apenas ayer, para que me pareció muy acertada para lo que me iba a pasar el día de hoy, y es que estaba platicando con un amigo, me comentó que un pastor sureño vino a la capital del país a dar un sermón, y entonces se para en la tarima y empieza a hablar, y empieza a contar una historia que empezaba más o menos así, diciendo que cuando él era un niño, su papá le dijo que él tenía que ser pecador. Y así fue, él creció y él y sus hermanos se volvieron grandes pecadores. Y los domingos eran los días más padres, porque todos juntos salían como familia a pecar y se sacaban unos pecados, pero padrísimos, padrísimos. Hasta que a la mitad del sermón la gente se da cuenta que él estaba diciendo pescador, no pecador, y pescar, no pecar, pero con su acento sureño pues, se le entendía pecar. Entonces solo les pido, por favor, que si en algún momento del estudio me estoy yendo muy rápido o muy lento o no me doy a explicar, me lo digan con toda confianza y yo también con toda la confianza les repito hasta que me dé a explicar lo que quería decir. No vaya a ser que yo les esté hablando los pecados y ustedes me estén entendiendo los pecados. Entonces, pues vamos a empezar. El estudio que hicimos es para un grupo de jóvenes que estamos planeando hacer, Caro y yo, y entonces los estamos enfocando principalmente a los jóvenes, pero es igual de válido para un adulto.
Bueno, somos jóvenes.
Exacto, entonces no hay ningún problema. Y bueno, el estudio se llama Falsas expectativas de la juventud. Falsas expectativas de la juventud. Y realmente el 99% de las falsas expectativas que nosotros tenemos cuando somos jóvenes giran en torno a una cosa que se llama la instantaneidad, es decir, el querer las cosas ya, querer las cosas ahora mismo, en este preciso momento. Y realmente nosotros somos una generación de lo instantáneo, tenemos sopas instantáneas, tenemos cafés instantáneos, tenemos transporte instantáneo, citas instantáneas, tenemos mensajes instantáneos, todo instantáneo. Entonces la sociedad de allá afuera nos ha acostumbrado a que cuando nosotros queremos algo o deseamos algo, lo obtenemos así, cuando sabemos que en la vida no es así, no deseamos y lo obtenemos. Esta manera de querer actuar, de obtener las cosas en el momento que las deseamos, está hoy presente en los corazones de los jóvenes, pero realmente siempre ha sido así, desde generaciones muy atrás. Y entonces vamos a ver un primer ejemplo en tiempos bíblicos en el libro de Primera de Samuel. En el libro de Primera de Samuel, muy atrás en la Biblia, Primera de Samuel en el capítulo 2, el versículo 16, Primera de Samuel capítulo 2, versículo 16. Y nada más para entrar un poquito en contexto de qué es lo que está sucediendo en este pasaje de la Biblia, lo que pasa es esto: había un sacerdote judío que se llamaba Elí y él vivía conforme a los principios que Dios les había dejado a los judíos. Uno de esos principios era quemar la grosura de la carne antes de que ellos la pudieran comer, y él lo hacía así. Pero resulta que este sacerdote Elí tenía hijos, y esos hijos menospreciaban la sabiduría y la manera de vivir de su papá, y no querían hacer las cosas que los judíos hacían conforme a la creencia en Dios. Entonces, aquí entramos a este versículo y vemos lo que dice el versículo 16 del capítulo 2. Dice, y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, hablando uno de los hijos, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Y aquí, en este pasaje, lo impresionante es el él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. ¿Y cuántas veces nosotros no hacemos eso cuando tenemos un deseo o incluso cuando se lo pedimos a Dios, ¿no? Dios, dame ese trabajo. dámelo ahora mismo o de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Dios, dame ese coche, dámelo ahora mismo o de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Entonces, muchas veces tenemos deseos y la manera en la que queremos nosotros llevar a cabo, satisfacer esos deseos, no es la mejor ni la más óptima para nosotros y tampoco ante los ojos de Dios, porque no tenemos la paciencia de llevar primero las cosas de Dios, someterlas a su voluntad y entender que Él siempre va a querer lo mejor para nosotros y en su tiempo nos va a dar lo que sea mejor para nuestra conveniencia. Entonces, vamos a ver tres ejemplos de personas que decidieron hacer las cosas por su fuerza, con tal de obtener las cosas en ese preciso momento, como ellos las querían, sin esperar, sin presentarlas primero a Dios y consultar con Él cuál era su buena voluntad. El primer ejemplo lo encontramos con Esaú, un hombre que vendió su primogenitura. Y este lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 25. En el libro de Génesis, en el capítulo 25, en los versículos que van del 29 al 34. También otra vez, para entrar un poco en contexto de lo que está sucediendo en este pasaje, resulta que había un hombre y una mujer. Estaba Isaac y tenía su mujer, Rebeca. Del 29 al 34. Estaba Isaac, y Isaac tenía a su mujer, Rebeca. Y ellos dos tuvieron hijos gemelos. Uno de esos hijos nació primero y fue el primogénito. Ese se llamó Esaú. Y el segundo en nacer no fue el primogénito y se llamó Jacob. Y resulta que Esaú era el consentido ante los ojos del papá. Y Jacob era el consentido ante los ojos de la mamá. Entonces siempre existió por eso una cierta rivalidad entre los hermanos. Entonces un día el hermano mayor, el primogénito, sale de cacería. Y cuando va de regreso viene muy cansado. Y entonces ahora sí vamos a entrar al pasaje que vamos a ver ahorita. Y dice, y guisó Jacob, Jacob es el hermano menor, y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió, y bebió, y se levantó, y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Entonces vemos que efectivamente él consiguió lo que quería. Pero vamos a analizar un poquito más este pasaje para ver qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios en esta parte. Lo primero que vale la pena resaltar es que dice que él regresó cansado, que Esaú regresó del campo cansado. Y muchas veces estamos nosotros en nuestras vidas en situaciones que creemos que son desfavorables para nosotros. A lo mejor estamos cansados emocionalmente, a lo mejor estamos cansados psicológicamente, a lo mejor estamos cansados físicamente. Nosotros nos podemos encontrar también en esa situación en la que se encontró Esaú. Y después dice, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Muchas veces cuando nosotros estamos en una situación a lo mejor un poco desfavorable para nosotros, es muy fácil que veamos cosas en el mundo que se vean llamativas. A mí me llama mucho la atención que la Biblia se especifica en que el guiso era rojo. No dice es un guiso ahí café que se veía medio feón, o no dice es un guiso ahí gris, dice es un guiso rojo, es decir, muy llamativo a los ojos. Entonces Saúl, naturalmente regresando muy cansado del campo, ve ese guiso rojo y le parece realmente atractivo. Dice, híjole, si yo me como ese guiso rojo, me voy a sentir muy bien. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado a nosotros eso en nuestras vidas? Vamos en una situación cansada y vemos algo que ante nuestros ojos parece muy prometedor, ¿no? Híjole, si yo tuviera ese trabajo, o si yo tuviera esas calificaciones, o ese coche, no, ahí sí estaría feliz, ¿no? Entonces, ¿cómo hace énfasis en que el guiso era muy llamativo a los ojos? Después dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Es decir, por un plato de lentejas tenía que dar su primogenitura, que implicaba las herencias, que implicaba muchas cosas. ¿Qué tan alto era el costo por un plato de lentejas? Vender su primogenitura. Y vamos a ver si él estuvo dispuesto a pagar el costo con tal de obtener ese guiso rojo o no. Dice, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Aquí podemos ver que no está pensando en el mañana, sino en ese instante, en el hoy, en el ahora mismo. He aquí, yo me voy a morir hoy. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura mañana? Si mañana, o sea, ¿para qué hoy? Hoy yo tengo mucha hambre y hoy yo quiero ese guiso rojo. A lo mejor sí, efectivamente, es muy alto el precio. Tengo que entregar mi primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Pero, júrame en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Pensando en el hoy, estuvo dispuesto a pagar el alto costo de su primogenitura solo a cambio de un plato rojo de guiso. Y después dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Sí, obtuvo lo que quiso, obtuvo el trabajo que estaba buscando, obtuvo el coche que quería, obtuvo el viaje que quería. Sí, pero comió, bebió, se levantó y se fue. Así de rápido, así de fugaz fue lo que él había estado buscando. Llegó, alcanzó el placer que había estado buscando, pagó el alto costo por ese placer y como así, ya había acabado el placer. Bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Desperdició algo que Dios le había dado para un plan de vida, para un plan a largo plazo, por un placer instantáneo. Por algo que le duró unos pocos segundos. Y este es solo el primer ejemplo de una persona en la Biblia que cometió este mismo error. El segundo ejemplo lo vamos a encontrar con el rey David, cuando desea a Betsabé. Y eso lo encontraremos en el segundo libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 11, de los versículos 2 al 4. Segunda de Samuel, capítulo 11, de los versículos 2 al 4. Y ahí encontramos que dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él. Y él durmió con ella. Luego, ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Entonces tenemos a un rey David. Era un hombre que era un rey y estaba en su lecho paseándose por su terraza. Ahora en una situación muy cómoda, a diferencia de Saúl, que estaba muerto de hambre, regresado cansado del viaje. Entonces David, en una situación muy cómoda, ve a una mujer. Y otra vez la Biblia nos hace énfasis en que esa mujer es hermosa. Otra vez se toma el tiempo de explicar que era agradable a los ojos, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne. Entonces David, viendo a la mujer hermosa, dice, ¿quién es ella? Y le dicen, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Entonces le están dando a entender que es una mujer casada y que está fuera de su alcance. ¿Y qué hace David? Dice, ok, es una mujer casada. No, entonces mejor busca a otra mujer que no sea casada. No, al contrario, dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Entonces, vemos un segundo ejemplo de una persona que cayó ante los engaños del mundo que te ofrecen a tus ojos algo que parece que te va a satisfacer, algo que se ve muy prometedor. David, teniéndolo todo, cayó. Entonces vemos que no estamos no vulnerables a los engaños del mundo si estamos en una situación cómoda en nuestras vidas. Esaú estaba en una situación incómoda y cayó. David está en un lecho, en una situación muy cómoda y cayó. Y vamos a ver, además, que ahí dice, y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Pero luego se purificó y se volvió a su casa. De nuevo, algo muy fugaz. David, teniéndolo todo, se vio engañado por los deseos del mundo, cayó y se dejó engañar, le falló a Dios y el placer le duró muy poquito también. A la mañana siguiente ya se levantó y se fue y tan tan. Fin de la historia. Y vamos a ver que también tuvo que pagar un alto precio, porque en esta vida nada es libre de consecuencias. Y eso lo vamos a encontrar en 2 de Samuel, primero en 2 de Samuel, en el capítulo 11, en el versículo 27 hasta el final, donde dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aquí vemos que realmente Dios lo vio, lo estuvo viendo, y eso que hizo fue desagradable a los ojos de Jehová. y vamos a ver las consecuencias de aquello. Después en 2 de Samuel, en el capítulo 12, de los versículos 9 al 12, donde dice, 2 de Samuel, capítulo 12, de los versículos 9 al 12, donde dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho a Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Vemos que realmente por algo que le duró muy poquito, él iba a tener consecuencias permanentes ante Dios. Pagó el alto precio por un placer que realmente no lo satisfizo. Y ahora vamos a ver el tercer ejemplo bíblico de una persona que quiere hacer las cosas por sus fuerzas, que cae ante un placer instantáneo, y vamos a ver las consecuencias de esa decisión. Y ese es el hijo pródigo, que encontramos en Lucas, en el capítulo 15. Lucas, capítulo 15. En los versículos que van del 11 al 13. Aquí también un poco para entrar en contexto lo que estaba pasando. Era un hombre judío de comodidades y tenía dos hijos y uno de esos hijos le dice esto. Vamos a ver. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces vamos a empezar también a analizar un poquito lo que la Biblia nos está enseñando en este pasaje. Y primero que nada dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y esa palabra corresponde es una palabra muy usada entre nosotros los jóvenes, porque creemos que las cosas nos corresponden. A mí me corresponde que me traten bien. A mí me corresponde que mis papás me den un buen carro. A mí me corresponde esto. A nosotros todos nos corresponde, eso creemos. Y así como este hijo pródigo dice, dame los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, entonces ponemos otra vez la velocidad con la que tomamos las decisiones, ¿no? No le dieron su dinero y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Fue con todo lo que su papá le había dado y se lo gastó en un par de días en la fiesta, en el alcohol, en la pachanga. Y vemos lo que dice, viviendo perdidamente. Esa palabra es muy interesante porque nos enseña que realmente podemos gastar todo el dinero que queramos en lujos en esta vida y vamos a seguir igual de perdidos que cuando empezamos. Porque ahí no están las respuestas de la vida. Él gastó toda su herencia en la fiesta y dice que seguía viviendo perdidamente. Y no solo eso, sino que en el versículo 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea que por hacer las cosas a su manera, acabó en una situación mucho peor que en la que ya estaba antes. Él vivía en comodidad en la casa de su padre, se fue, se gastó todo, seguía viviendo igual de perdido y se encontró deseando la comida de los mismos cerdos. Pasó de estar aquí, de algo que Dios le había dado, haber nacido en esa casa, tener ese padre que era sabio, y ahora terminó aquí por querer irse y gastar su dinero en placeres instantáneos. Entonces realmente vemos que hay graves consecuencias cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas y confiando en los deleites del mundo. Entonces, todos nosotros nos podemos identificar con cualquiera de alguno de estos tres casos. Podemos ser como Esaú, que se encontraba en una situación de necesidad, hambriento, o podemos ser el otro extremo, como David, que se encontraba en una situación de lujos y de bienes, teniéndolo todo, o podemos ser como el hijo pródigo que estaba en un lugar en medio, vivía en una casa de comodidades, no era ni muy rico ni muy pobre. Y vemos que los tres cayeron ante los engaños del mundo, cayeron a los deleites de los cuales este mundo pregona, que ahí vas a encontrar la felicidad. Entonces, por eso, como vemos que realmente somos humanos muy susceptibles a caer en estos engaños, el mundo es muy engañoso y nos convence muy fácilmente. Sí es importante, especialmente nosotros jóvenes, que aprendamos a reconocer cuáles son las falsas expectativas de la vida que este mundo nos genera, para que reconociéndolas podamos evitarlas. Y son cinco falsas expectativas que nosotros hemos escrito en este estudio. Por cuestiones de tiempo, en esta ocasión solo vamos a ver la primera. Y en siguientes ocasiones espero que podamos ver las siguientes falsas expectativas de la juventud. Y bueno, les digo el título de la primera falsa expectativa de la juventud y es placer instantáneo, de lo que hemos venido hablando, contra gozo eterno de Dios. La diferencia de un placer que dura así contra un gozo que Dios te da, que es realmente eterno y duradero. Y para eso vamos a leer Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. En el capítulo 3, Segunda de Timoteo capítulo 3, de los versículos que van del 1 al 4. Y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo pienso que estamos viviendo en esos postreros días, en especial por lo que vamos a leer ahorita, en 2 de Timoteo 3, del 1 al 4. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, probablemente estos que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y ese último es la clave. Y nos parece muy interesante que Pablo haya decidido cerrar esta lista con esa característica. Amadores de los deleites más que de Dios. Porque es realmente de ahí donde todo nace y donde todo culmina. Cuando nosotros empezamos a desplazar nuestra relación con Dios en nuestra lista de prioridades a segundo, tercero, quinto, décimo, vigésimo lugar, y encima de nuestra relación con Dios empezamos a poner nuestro trabajo, la fiesta, el alcohol, las drogas, el sexo, el coche, los bienes materiales. Empezamos a poner una lista de cosas por encima de Dios. Entonces empezamos a guiarnos por esos deleites. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por esos deseos carnales, tenemos dos caminos. Van a suceder dos cosas. Como cristianos ya que hemos recibido el Espíritu de Dios en nuestro corazón, podemos llegar a contristar el Espíritu y apagar la conciencia. Es decir, el Espíritu de Dios que te habla cuando estás en una situación y te dice, mira, el poli te está diciendo que des mordida, pero no lo hagas porque tú sabes que eso no es agradable a Dios. El Espíritu te habla de esa manera. Y tú, cuando sigues y sigues y sigues siguiendo los deseos de la carne, contristas al Espíritu y la voz del Espíritu cada vez se vuelve más chiquita, más chiquita, más chiquita, hasta que ya no la escuchas. Y apagamos la conciencia. Y un término que Caro me compartió, que me encantó, que usan los psicólogos, que es cauterizar la conciencia. Cauterizas la conciencia. Cuando una persona hace un mal una vez y otra vez y otra vez y otra vez, pronto se empieza a volver algo normal y al principio sí era incómodo hacer ese mal, pero pronto ya no, ya lo hace de manera natural. Entonces cauterizas la conciencia y como no cristiano puedes arriesgarte a encontrar una muerte espiritual. ¿Y qué es esto de la muerte espiritual? Cuando nosotros no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, la comunicación entre Dios y nosotros no existe, no está restablecida. Y si tú sigues y sigues y sigues siguiendo los deseos de la carne, nunca vas a restablecer esa comunicación con Dios que Cristo te ofrece. Hablando de eso, Cristo murió en la cruz para pagar por todo lo que nosotros hemos hecho y que esa comunicación se vuelva a restablecer. Pero si tú tienes tu relación con Dios en vigésimo lugar y tienes una infinidad de cosas antes y nunca escuchas a lo que a Cristo te está diciendo, yo te amo, yo quiero restablecer mi comunicación contigo, yo te amo, yo quiero volver a ser tu amigo, y eso está en 20 lugar, es muy probable que te arriesgues a encontrar la muerte espiritual. Y entonces eso lo vamos a ver en 1 Timoteo 5:6. 1 Timoteo 5:6. Donde dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Porque es cierto, estamos respirando, estamos caminando, estamos hablando, pensando, comiendo, bebiendo, estamos vivos físicamente, pero espiritualmente estamos muertos, y es lo que aquí dice. Pero la que se entrega a los placeres viviendo físicamente está muerta espiritualmente. Y el poner nuestra felicidad en los deseos carnales es por eso algo muy, muy arriesgado, y aquí es donde me gustaría explicar algo. El placer, el gozo y la felicidad siempre son tan duraderos como las cosas que lo provocan. Entonces, si nuestra felicidad está basada en cosas externas, cosas que hoy están y mañana quizás ya no, así también nuestra felicidad. Si mi felicidad está basada en mi Porsche y mañana me lo chocan y es pérdida total, ahí quedó mi felicidad. Y si mi felicidad está 100% basada en mi trabajo y mañana hay una devaluación y me corren mi trabajo, ahí quedó mi felicidad. Y si mi felicidad está basada en un ser querido incluso, y a lo mejor mañana ese ser querido se enferma y ya no está, ahí quedó mi felicidad. Entonces la felicidad es tan duradera como las cosas que la provocan. Y si es una felicidad externa, que va de afuera hacia adentro, es una felicidad muy intermitente. A veces estás feliz y a veces no, a veces lo tienes y a veces no. Pero si es una felicidad interna, que va de adentro hacia afuera, y esa nos la da Dios, es tan duradera y tan estable y tan constante como Dios mismo. Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Dios no cambia, Dios es estable, Dios siempre ha sido el mismo y siempre va a ser el mismo. Y si nuestra felicidad está basada en Él, así de constante, tan constante como Dios, va a ser nuestra felicidad. Y para esto quiero que leamos Lucas 6, 47 y 49. Lucas 6, 47 y 49. Donde dice, todo aquel que viene a mí, es que esto es Cristo hablando, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, o sea, cuando vienen los problemones de la vida y nos dan así un batazo en la cabeza, cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu. Otra vez los problemas de la vida llegaron y le dieron duro. Y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Como les decía, todo depende de dónde pongamos nosotros nuestra felicidad. Si la ponemos en las cosas del mundo, va a ser una felicidad así. Si la ponemos en Dios, que es la roca y que es estable, va a ser una felicidad constante. Y Dios es lo que quiere para nuestras vidas, que vivamos la vida gozosos. Dice por ahí otro versículo, estad siempre gozosos. Y podemos ver ejemplos claros, no bíblicos, sino en nuestro mundo, de gente que apostó a ambas alternativas. Y aquí aprovechando que sí ya vemos varios jóvenes en el estudio de esta noche, quiero mencionar a Tim Berg, también conocido como Avicii, que fue un ícono de nuestra generación, y digo fue, por lo que voy a comentar ahorita. Fue un DJ, todos nosotros, nuestra generación conoce sus canciones, las bailamos, las cantamos, lo veíamos como un chavo que lo tuvo todo desde que tenía 20 años, en el 2012 lo nombraron el tercer mejor DJ del mundo, a los 20 años ya era rico, era muy famoso, popular, iba de fiestas, tenía muchas chavas guapas, tenía el coche, tenía los viajes, tenía todo, Avicii. Que por cierto, Avicii quiere decir séptimo infierno en la religión hinduista, por lo que podemos asumir que realmente no era una persona muy cercana a Dios. Y bueno, Avicii en el año 2012 sí es reconocido como el tercer mejor DJ del mundo. Para el año 2017 lo diagnostican con pancreatitis aguda, por consumo excesivo de alcohol y para el año 2018, hace unos 2 meses, se quitó la vida. Decidió quitarse la vida y estando en un antro en el Medio Oriente. Y el mensaje que su familia nos dejó fue el siguiente. Avicii, o Timberg, realmente luchó y reflexionó sobre el significado de la vida y la felicidad. Él no pudo más. Él quería encontrar paz. Lo que nos indica que en este mundo no la encontró. Tuvo todo lo que el mundo ofrece, drogas, sexo, alcohol, fiestas, dinero, fama, y aquí dice que él quería encontrar la paz, o sea que no la encontró ahí. Y pensó que a lo mejor en quitarse la vida la encontraría. Realmente es algo que rompe el corazón, el caso de Avicii. En especial porque todos nosotros conocíamos sus canciones. Por otra parte, tenemos el ejemplo de un jugador de fútbol americano profesional en la NFL y al mismo tiempo en la MBL, que es la liga MLB, que es la liga profesional de béisbol, Deion Sanders. Y él, desde que era chiquito, tenía un sueño, desde que empezó a jugar. Dijo, yo algún día quiero ganar el Super Bowl y el día que gane el Super Bowl me quiero comprar un Lamborghini en específico y en ese Lambo me quiero ir a Las Vegas, al hotel más caro, a festejar en el penthouse con chavas guapas. Ese fue su sueño desde chiquito. Y lo logró, lo consiguió. Así como Esaú consiguió su plato de lentejas, él también consiguió su sueño. Lo logró. Ganó el Super Bowl, se compró el Lambo, fue a Las Vegas, al hotel más caro, al penthouse, a celebrar con chavas. Y dice que él, estando ahí en el penthouse, sintió el vacío más grande que había sentido en toda su vida. Porque dijo, ya, en 3 horas sale el sol, se va a acabar mi fiesta, y todo para lo que estuve entrenando y trabajando toda una vida, en 5 horas se va a haber acabado. ¿Y luego? ¿De qué se va a tratar la vida después? Si esto, que era mi sueño de vida y no creo poder superarlo después con otra experiencia, no me llenó, ¿qué me va a llenar? Y entonces él recordó que algún día alguien le había hablado de Cristo. Y esa noche dijo, Cristo, me han dicho que tú eres el que da el gozo verdadero, el que llena los corazones del hombre, y yo quiero que tú seas mi Señor. Y recibió a Cristo. Y hasta la fecha es un jugador profesional, cristiano, que dice vivir una vida muy gozosa gracias a su Señor. Entonces tenemos esos dos casos. Y la verdad es que no podemos negar que por momentos el placer está ahí, en las cosas del mundo. Por momentos sí está. Si tú consumes una droga, si tú te pones borracho, si tú vas al antro, por momentos hay placer. Sí dura un ratito. Eso no lo podemos negar. Lo que ha llevado a muchos a creer que para eso vivimos, para esos pequeños momentos. Pero tampoco podemos negar la fugacidad que nos da ese placer. Lo mucho que trabajamos y desgastamos energía en encontrarlo para que dure realmente muy poco. Entonces nos preguntamos, ¿habrá realmente alguna otra manera de vivir? Y vamos a ver qué nos dice Dios al respecto. ¿Habrá otra manera de vivir que trabajar toda una vida para un placer que dura un minuto? Juan 4:14. Juan 4:14. Vamos a leer desde el 13. Juan 4:13. Juan 4:13. De nuevo es Cristo hablando. Y dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Sí? Si nosotros vamos a los placeres del mundo, volvemos a tener sed. Hoy me estoy feliz, pero mañana ya estoy otra vez triste y estoy pensando qué otra cosa me va a hacer feliz. El que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que viviere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Y no dice para vida de ratitos, o para vida a veces sí y a veces no, dice para vida eterna, para siempre. Y también en Salmos 16:11. Salmos 16:11. Que nos dice lo siguiente. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Lo voy a volver a leer. Me mostrarás la senda de la vida. Tú me vas a decir cuál es el camino que tanto he estado buscando. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud, no parcial, sino plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. No para ratos, no para algunos días, no para algunos viajes, para siempre. En delicias a tu diestra, para siempre. Entonces nos hacemos también la siguiente pregunta. ¿Podremos encontrar nosotros una mejor forma de vivir que la que diseñó el Creador mismo? Podemos pasar toda la vida intentando a nuestra manera, cuando aquello que siempre buscamos estuvo a una oración de distancia. ¿Cuántas vueltas le damos a este asunto? Buscamos préstamos, trabajos, casas, viajes, una pareja, otra pareja, coches, cuando todo lo que siempre buscamos estuvo a una oración de distancia. Entonces, cualquier elección que tú tomes esta noche va a tener un gran costo. No importa qué decisión tomes, esa decisión va a tener un gran costo. Primero, hay dos alternativas, hay una alternativa, dos opciones. La primera, rehusarnos a pagar el gran costo de entregar nuestro corazón, retenerlo para nosotros y vivir una vida, como nosotros lo pusimos aquí, a la Frank Sinatra, cantando I did it my way, lo hice a mi manera, y despidiéndose del mundo con estas palabras, I'm losing, estoy perdiendo. Cantó toda una vida la canción Lo hice a mi manera, y en su lecho de muerte le dijo a su esposa, querida, estoy perdiendo. Llegó la batalla contra la muerte y todo lo que había hecho en la vida parecía ya no tener ninguna trascendencia. Y le dijo, querida, esta batalla la estoy perdiendo. O podemos pagar el gran costo de entregarle nuestro corazón, que tiene un gran, gran valor, a Cristo. Es decir, Cristo, yo te entrego este corazón de gran valor, te lo doy. Podemos estar dispuestos a pagar ese gran costo y a cambio recibir una vida llena de gozo, a pesar de cualquier adversidad. Porque volverte cristiano no quiere decir que la vida ya no tiene problemas. Los problemas siguen existiendo, pero como Carlos siempre nos ha explicado, tú empiezas a estar por arriba de las circunstancias, porque sabes en quién está basada tu felicidad. En alguien que no se devalúa, en alguien que mañana no cambia de opinión. Está basado en un Dios que es constante y firme en las promesas que te hace. Entonces, una vida llena de gozo a pesar de cualquier adversidad, siguiendo un plan hermoso más allá de nuestra imaginación, más allá de cualquier cosa que nosotros nos pudimos haber imaginado. Yo me imaginaba que en mi vida adulta iba a tener esto y esto y esto y que así iba feliz. Y realmente el plan de Dios era mucho, mucho mejor que cualquier cosa que yo me pudiera haber imaginado. Y esto lo leemos en Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Donde dice lo siguiente, dice, clama a mí, esto es Dios hablando, por supuesto, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te voy a responder, primero es lo que dice, clama a mí y yo no te voy a dejar en visto, yo te voy a responder. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, obviamente, la elección siempre es nuestra, pero algo muy curioso es que no podemos escapar de esta elección. Si tú tienes un boleto para viajar y no sabes si tomar la decisión de ir o no, y esperas, y esperas, y esperas, y esperas, eventualmente el vuelo se va a ir. Y sin haber tomado la decisión, habrás tomado la decisión de no ir. Entonces, no tomar una decisión también es tomar una decisión. Entonces, esta noche se te ha presentado a ti un Cristo y hay una elección que tomar. Podemos decidir hacerlo el Señor de nuestras vidas, podemos decidir no hacerlo el Señor de nuestras vidas, podemos decidir creyendo que Él es, podemos decidir seguir creyendo que Él es una figura histórica, o un mito, o un farsante, podemos decidir muchas cosas con respecto a Cristo, pero tienes que decidir. Y déjame decirte que ese Cristo ya pagó por ti en una cruz. Él dijo, yo no quiero que ellos tengan que pagar por lo que hicieron. Cristo vino al mundo a vivir la vida que nosotros teníamos que vivir para morir la muerte que nosotros merecíamos morir. A eso vino Cristo al mundo. Y Él ya pagó por todo lo que nosotros hicimos. ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a aceptar como un amigo? ¿Le vas a permitir que te dé la vida que siempre has estado buscando? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad. Te damos muchas gracias por esta noche, por todos los aquí presentes, Señor. Nosotros sabemos que las ocasiones en las que tú decides hablarnos son momentos muy especiales, Padre. Puede que solo lleguen 2 o 3 veces en la vida, Señor. Pero tú tomas momentos, dices, hoy yo le voy a hablar a mi hijo y le voy a decir cuánto lo amo y cuánto quiero cambiarle la vida, Padre. Te pido por favor, Señor, que si hay alguien aquí que quiera seguirte con su corazón y ver la vida que tú les prometes, Señor, y volverte tu Señor, lo haga, Señor, esta noche, Padre. Te doy muchas gracias por el privilegio que me diste de compartir unas palabras con estas personas tan queridas, Señor, y tú sabes que yo te amo con todo mi corazón, y te doy muchas gracias por la vida que me has dado, y te agradezco por todas las vidas que has cambiado. Todo esto te lo pido y te doy gracias, Padre, en el nombre preciosísimo de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos.